RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Nada, Calito.
Ya nos van faltando menos especialidades médicas para entrevistar, ¿verdad? La de hoy nos interesa a más de uno.
Sí,
Ya me estás mirando.
No,
ya me estás mirando. Luego hablaremos tuyo. Vengan esos días internacionales.
23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor y Día de la Lengua Española. 24 de abril, Día Internacional de la Diplomacia para la Paz, de Concienciación sobre el Ruido, del Animal de Laboratorio y del Perro Guía. 25 de abril, Día Mundial del Paludismo, del que hablamos hace un par de semanas. Día Mundial de los Pingüinos y Día Internacional de la ADN. 26 de abril, Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbil y Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 27 de abril, Día Internacional del Diseño y Día del Código Morse. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y del Matrimonio. 29 de abril, Día Internacional de la Danza y de la Inmunología.
Chernóbil, que por desgracia está muy presente últimamente. Bueno, pues había también por ahí un Día Internacional para la Conservación de los Anfibios, que hay que tenerlo en cuenta, puesto que están desapareciendo especies, pues de lo lindo, ¿no? De anfibios en general. Hoy hablaremos de dietas, de nutrición y de su conexión con la endocrinología. Venga esa curiosity.
Un 23 de abril de 1858 nacía Max Planck, físico teórico alemán cuyo trabajo sobre termodinámica y la radiación emitida por un cuerpo negro le llevó a abandonar los principios de la física newtoniana tradicional y a introducir la teoría cuántica, un hallazgo que le valió el premio Nobel de Física en 1918.
Según la teoría cuántica, la energía no puede subdividirse infinitamente, sino que en último término existe en pequeños paquetes denominados cuantos. Según Planck, la energía transportada por uno de estos cuantos depende de la frecuencia de su fuente de radiación. Titulares. ¿Dónde acudir cuando tenemos problemas, por ejemplo, de peso? ¿Al nutricionista o al endocrinólogo? ¿Por qué no ambos? Hoy, Entre Probetas, entrevista a Begoña Molina, médico especialista en endocrinología y nutrición. Así todos contentos. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción de la invitada, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 62. Los hechos y la verdad no son conceptos idénticos. La mirada del observador contiene filtros que no alteran la realidad, pero la interpretan de distinto modo.
Conocimiento 63. No me cuadra el número de infancias desgraciadas con la cantidad de reconocimientos a padres y madres presuntamente extraordinarios. Como decimos siempre, por favor, vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Según la web de Elsevier, la endocrinología y nutrición es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de la fisiología y patología del sistema endocrino, del metabolismo de las sustancias nutritivas o de la nutrición natural y artificial, entre otras muchas materias.
Además, se promociona el cuidado de la salud mediante la prevención de enfermedades relacionadas con la dieta y de las consecuencias patológicas derivadas de sus alteraciones.
Buenas noches, Begoña.
Buenas noches, Hal.
Encantado de tenerte aquí de cuerpo presente. Porque oye, hace una semana te entrevistamos sobre altas capacidades y fue por teléfono, claro. Y me consta que recientemente estuviste en un taller en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema, ¿verdad?
Sí, en las jornadas fueron estupendas. La verdad es que aprendimos y nos divertimos, que yo creo que es el tándem perfecto.
No pude ir porque tenía clase en ese mismo momento.
Ya lo sé.
Y por un accidente en la carretera, que llegué un poquito tarde también, es verdad.
Es verdad. Como dijimos hace ya casi 2 meses, Begoña Molina Baena es médico especialista en endocrinología y nutrición, con especial dedicación a la nutrición clínica y trastornos de la conducta alimentaria. Buenas noches. ¿Te ha parecido completa la definición con la que hemos abierto esta entrevista sobre endocrinología y nutrición? ¿Son dos especialidades que van siempre de la mano?
Pues sí, sí, o sea, me ha gustado mucho la definición y además...
Pues no es nuestra, ¿eh?
Ya sé, firma el Sevier, ¿no?
El Sevier,
es un
web, claro.
Pero incluye todo y es difícil que a los endocrinos nos conozcan por todo ese aspecto. La gente habla de la dieta, pero nosotros nos encargamos de las hormonas, también hacemos prevención de la salud, vemos la nutrición clínica con un aspecto de nutrición artificial. Y es verdad que la endocrinología y la nutrición van de la mano y yo creo que se complementan, que eso es algo que hasta hace tiempo no se veía, ¿no? Dentro de nuestro ámbito profesional, hablo.
Uh-huh. Pues si te ha gustado esta batería de definiciones, ahora va una batería de preguntas, porque exactamente así, para abrir boca. ¿Cómo es un día tuyo normal en el hospital? ¿Qué consultas son las más socorridas? ¿Qué patologías son más comunes y cuáles serían más graves?
Bueno, la endocrinología a nivel de consulta básicamente se encarga de trastornos de la alimentación en lo que el público general conoce más, como es la obesidad, luego la diabetes, que tiene una parte dietética, pero también una parte de tratamiento médico, los trastornos tiroideos y mucha actividad relacionada con el equilibrio hormonal y su desequilibrio. Nosotros estudiamos el desequilibrio de las hormonas en distintas glándulas. En mi área concreta, que me dedico más a la parte de la nutrición, yo lo que hago es trabajar sobre aquellas personas que bien por exceso o por defecto tienen problemas en el ámbito o del peso o de la relación con la alimentación y la nutrición.
¿Por exceso o por defecto?
Por exceso o por defecto. De hecho, parte de mi trabajo consiste en nutrición clínica artificial. El ejemplo de la gravedad viene cuando tengo que ver pacientes que han tenido resecciones intestinales, lo que se llama el fallo intestinal, sí, o el síndrome de intestino corto. Entonces, estos pacientes tienen un intestino o un tubo digestivo mucho más difícil para que haga su función, no puede absorber igual, no puede tener la misma capacidad de nutrir al individuo y yo tengo que darle un soporte, ya sea con dieta o con elementos artificiales relacionados con la nutrición, lo que es la nutrición clínica artificial o incluso nutrición intravenosa, ¿no? Pacientes que tengan trastornos de la conducta de la alimentación severos, lo que bueno, pues es más conocido, la anorexia, la bulimia, todo este espectro, y luego pacientes oncológicos, porque claro, la supervivencia del cáncer depende mucho directamente del estado nutricional.
Claro.
Entonces ese soporte lo tenemos que hacer. Y un aspecto muy interesante que a mí me parece que es lo que me atrae de la nutrición en el hospital es el aspecto multidisciplinar. Somos una parte muy transversal de los hospitales como especialidad, es decir, trabajo con muchos especialistas distintos, hago equipo con gente de intensivos, con gente de cirugía, de neuro, de otorrino, para entre todos sacar adelante pacientes complejos. Y eso es un hecho. O sea, sí, la supervivencia en el ámbito de, ¿no?, de nuestros días ha mejorado mucho por cosas como esta, ¿no?
Claro. Uh-huh.
¿Y cómo influye el sistema endocrino en la nutrición y a la inversa?
Pues la nutrición influye prácticamente en todo y las hormonas no se libran. Entonces, nosotros tenemos un entorno en el que si no soportamos ese organismo con todas sus funciones y vencemos lo que es el catabolismo que produce la enfermedad, y voy a explicarme, es decir, cuando tú enfermas, tu cuerpo, todos tus sistemas están expuestos a un estrés. Ese estrés nosotros lo llamamos catabolismo porque es una parte de destrucción de tejidos. Entonces, cuando yo nutro a un paciente, lo que estoy es luchando contra ese estrés. La enfermedad para mí me presenta un reto nutricional que tengo que vencer, superar y hacer que la recuperación de la enfermedad se base en que he cambiado la situación catabólica a una situación anabólica, es decir, de crecimiento,
de construcción.
Sí. Entonces, ahí es donde está el vínculo, ¿no? Yo para ese anabolismo necesito todos los sistemas funcionando lo mejor posible y el sistema endocrino pues es básico, ¿no? El ejemplo clásico es la insulina y la glucosa. Yo para que la glucosa entre en la célula necesito insulina, pero también necesito que los aminoácidos se incorporen a los distintos ciclos metabólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo a mis residentes a veces les digo que me gano el pan con el ciclo de Krebs.
Sí, claro, sí. Es como, eso te iba a decir, que yo como bioquímico... De alguna forma, pues sé, tengo claro lo que es el catabolismo y el anabolismo, pero según lo estabas comentando, me venía a la mente un poco si alguno de nuestros oyentes podría acabar confundiendo el proceso de construcción celular, ¿no? Anabolismo, con otra palabra.
Con otra palabra,
que es,
¿no?
Los anabolizantes. Los anabolizantes, ¿no?
Claro, que, deriva de eso, ¿no? Deriva de eso, pero es una diferencia radical.
Bastante, o sea, clara.
Clarísima. Yo creo que el anabolismo es un proceso metabólico, bioquímico, claro, en su base. Los anabolizantes es un grupo de sustancias que van a favorecerlo, a lo mejor no de una manera ordenada, digamos así.
Pues en un mundo de, ya que hablamos de anabolizantes, y esto quizás para los culturistas y demás, pero para las dietas, en un mundo de dietas milagro y consejos de cuñado sobre cómo perder peso de forma rápida y segura, no sé, ¿qué tienes que decir? ¿Algún decálogo para controlar nuestro peso más allá del famoso más suela y menos cazuela que decía mi abuela?
Los dichos siempre encierran mucha verdad, ¿eh? O sea, no lo descartes. No, para mí el consejo fundamental y lo que hago todos los días es intentar transmitir que el peso saludable lo consigues con tres pilares. Uno es la dieta equilibrada en la relación, o sea, en relación a tu situación de vida, ¿no? No es lo mismo una embarazada que un niño en crecimiento que un anciano. Después vas a tener la actividad física adecuada en intensidad a tu capacidad, que eso es un hecho que la mayor parte de la gente desconoce. Entiendo que nos movamos y caminemos como actividad física, pero tú, cuando quieres mantener el equilibrio en la parte de la termodinámica que supone nuestro sistema energético, tienes que gastar también lo que estás ingiriendo, por decirlo así, tienes que mantener ese equilibrio. Y la tercera, que muchas personas no entienden en el concepto, es, digamos, el concepto de tu relación psicológica con el hecho de alimentarte, con la comida, tu conducta alimentaria. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros comemos, que es un hecho que debemos mantener a lo largo de la vida, no podemos vivir sin dormir y no podemos vivir sin alimentarnos. Y tiene una base de instinto muy importante. Tú tienes que tener una buena relación con la ingesta, con la comida, porque si no tu instinto va a poder, porque es un instinto de supervivencia. Entonces, hay muchísima gente que come por emociones, eso lo llamamos ingesta emocional, y esa parte la tenemos que entender de nosotros mismos, es un autoconocimiento. Y cuando tú quieres abordar el manejo de tu salud, tienes que entender que tu peso es una parte de tu salud, ¿no?
Pero dietas de cuñado...
Dietas de cuñado no.
Las justitas.
Las justitas, las justitas, Javi. Los cuñados tienen que estar en su sitio.
Lo que empieza por los lunes, todo lo que se pueda comer, que empiece por A.
No, eso no.
Ha habido cosas rarísimas y tal.
Cosas rarísimas. Y además eso no se fundamenta, no hay evidencia en ello.
Evidencias que puedes perder mucho peso de forma irregular. Luego al final, si no enfermas por eso, viene el efecto boomerang o rebote, como se llama.
Claro.
Y pilla lo que has perdido va más.
Claro, hay un efecto
más
yo
más los intereses.
Ese efecto yo es terrible.
Bueno, como nuestros siempre inteligentes escuchantes u oyentes saben, pues el tiroides y nuestro peso pueden estar más que relacionados. De hecho, ya comentabas antes, dentro de la endocrinología, lo importante que es. ¿Qué prevalencia hay en España sobre hiper e hipotiroidismo? ¿Algunos de los dos sería más perjudicial que el otro? ¿Los tratamientos son efectivos?
Bueno, las enfermedades del tiroides enfocadas así tienen... Y para explicar un poco, porque a veces la gente confunde el concepto, el hipotiroidismo...
El hipo te engorda y el hiper te adelgaza.
Claro, pero vamos a entender que eso es también un mito urbano, ¿no? El hipotiroidismo es que tus hormonas tiroideas no cubren tus requerimientos, digamos, de necesidades de las mismas para mantenerte en un equilibrio, ¿no? Volvemos al equilibrio. Entonces, estarías en hipotiroidismo cuando estas son insuficientes. Eso es mucho más frecuente, es más prevalente. Hay datos como de hasta un 9% de la población adulta está tratada por hipotiroidismo. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, casi 5-1, 8-1. Y básicamente el hipotiroidismo congénito, por la gravedad que tiene en el desarrollo madurativo de los niños, es una detección obligatoria en las pruebas del talón. ¿Qué pasa cuando nosotros sustituimos la función tiroidea? Pues que volvemos a ese equilibrio y la sustituimos con un tratamiento, y es un tratamiento eficaz. Cuando tú estás en hipotiroidismo, que es la relación esa que tú comentabas, Hal, pues al ralentizar todo tu metabolismo, hay una parte de ganancia de peso. tú hibernas, sí, vamos a entendernos así. La situación contraria sería el hipertiroidismo, cuando tu tiroides está produciendo por alguna razón, normalmente inmunológica, más hormonas de las que el sistema necesita. Y entonces hay otro desequilibrio, esta vez por exceso.
¿Hormonas o anticuerpos contra el receptor que hace el mismo
el
efecto,
anticuerpo,
¿no?,
contra el receptor estimula mucho ese receptor.
Como si fuera una hormona, la señal, constitutiva.
Claro, la señal en el receptor es, produce hormonas, produce, y entonces empiezas a tener en sangre circulante mucha hormona libre. Ajá. O sea, la máquina se pone a producir muchas más hormonas de las que tú necesitas. Eso es mucho menos frecuente, en general un 0,8, vamos, menos del 1% de la población. También es más frecuente en las mujeres y hay distintas etiologías, la mayoría autoinmunes, como tú dices, la enfermedad, sí, de Graves-Basedow es la más prevalente dentro de los hipertiroidismos, pero también
el cretinismo.
Un bocio. No, te equivoques, el cretinismo es el hipotiroidismo.
Ah, bueno, ¿vale? Hablaba dentro de las enfermedades tiroideas.
Claro, por eso he querido separar el Hashimoto, sí, y el cretinismo, que es un hipotiroidismo normalmente, sí, de desarrollo en la infancia, importante en zonas bociógenas, que son las que tradicionalmente no tenían acceso al yodo en su dieta, sí, endémicas, porque había familias, o sea, tiene una carga hereditaria. Entonces, esos eran los que se llamaban cretinos porque tenían un hipotiroidismo congénito o un hipotiroidismo de desarrollo precoz.
Uh-huh. ¿Vale? Pues bueno, hace ya unas semanas veíamos en los medios de comunicación una supuesta píldora mágica que te la tomabas y era como si hubieras estado 3 horas en el gimnasio. Yo no me creo mucho esa historia, pero en cualquier caso vamos a hablar de píldoras mágicas. Yo creo que para esto de las dietas o de sustituir la buena vida, como que no, o sí, no sé. ¿Sabes si está avanzando científicamente mucho en este sentido? ¿Acabará siendo una realidad frases como me voy a tomar una pastillita, que estos 4 chuletones que me he metido entre pecho y espalda hay que eliminarlos y ala, y listos?
A ver, La investigación ha avanzado mucho y no tenemos píldoras mágicas porque eso no es así, pero tenemos tratamientos para la obesidad que cada vez van siendo más efectivos y que derivan del mundo de la diabetes, porque hay que entender lo que es la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que es recidivante, como hacíais antes alusión al efecto ese yo-yo, ¿no? Puede aparecer en, sí, distintos momentos de la vida, que muchas veces se desatiende y es ignorada porque parece que es algo que no es... Tú no estás enfermo, estás gordo, y valgan las comillas aquí. Y entonces, cuando tú desarrollas esa enfermedad, crónicamente vas a tener complicaciones. Una de ellas es la diabetes, el riesgo cardiovascular, más riesgo de muerte. Y ahí es donde la investigación se ha focalizado en desarrollar nuevas moléculas. Y hay nuevas moléculas eficaces, que las que están en boga ahora son los análogos del GLP-1 por su, digamos, tirón a nivel de implantación en el mercado, que son moléculas seguras, que usan las incretinas, son hormonas, sí, que tenemos dentro del tubo digestivo y que se gestionan en el periodo de la digestión, ¿no? El periodo postprandial, y con análogos de esas incretinas para que duren más conseguimos efectos en muchos aspectos, en la saciedad, en el vaciado gástrico, en la regulación metabólica de la glucosa. O sea, hay mucha investigación en curso y buena, y además con muchísimas líneas de investigación, y vamos a ver un cambio de paradigma en el tratamiento.
Y cuéntanos qué proyectos y actividades llevas actualmente a cabo.
En estos últimos segundos,
sí, mira, yo me dedico mucho a la composición corporal y al estudio de la nutrición en relación a la composición corporal y también a la fragilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso ya no nos sirve para ver cómo está una persona dentro de lo que es su relación con los distintos compartimentos músculo, grasa, agua, hueso. Y entonces las técnicas nuevas de impedanciometría, de ecografía nutricional, que se llama valoración morfofuncional a ese escenario, la radiómica, que yo tengo pruebas de imagen y puedo sacar de allí una serie de información para que ese paciente sepa cuánto músculo tiene, porque la sarcopenia condiciona un mal pronóstico. La sarcopenia es la pérdida de músculo y el exceso de grasa es el que me da ese riesgo cardiovascular, ese riesgo de otras enfermedades metabólicas. Entonces, claro, conocer esa composición corporal de manera fina y sofisticada te abre un mundo de herramientas, porque tú ya no estás tratando un número, estás tratando más masa grasa, más masa magra, etcétera.
Bueno, se han quedado muchas preguntas, de hecho me estaba pidiendo paso Paz, pero en el tintero, eso significa, Paz, quédate con su cara.
Me he quedado.
Que te vamos a secuestrar sí o sí, más pronto que tarde. Begoña Molina Baena es médico especialista en endocrinología y nutrición. Pues muchas gracias por tu presencia en esta ocasión, como decíamos, física, en Entre Probetas, y recuerda que no hay 2 sin 3, como te estamos diciendo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@ rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Las plantas retrete. Las plantas jarro pertenecen al género Nepenthes, único de la familia Nepentáceas, que agrupa a unas 180 especies propias del sureste asiático, Malasia y Filipinas. En términos generales, se trata de plantas carnívoras que pueden completar su nutrición a base de los insectos que atrapan con un artilugio resbaladizo en forma de jarro al que atraen a sus víctimas. Con ellas compensan la falta de nitrógeno de los suelos selváticos en los que medran. Algunas especies han desarrollado sistemas que podríamos calificar de astutos, como Nepenthes mirabilis, que puede inactivar momentáneamente el mecanismo para permitir salir de la trampa a una hormiga exploradora a fin de que pueda avisar a muchas más y así obtener un botín más cuantioso. Pero si la naturaleza dispone de un recurso, la evolución no tardará en dar con alguien que pueda aprovecharlo. Este parece ser el caso de la hormiga Camponotus smithii, que vive en la Nepenthes bicalcarata de Borneo. Normalmente todo insecto que se pose cerca de la boca del jarro caerá inevitablemente a su interior. Una vez en el líquido no escapará porque, aunque logre nadar hasta el borde, las paredes resbaladizas le impedirán subir. Pero esta hormiga parece haber desarrollado algún mecanismo que le permite escapar de la trampa. De hecho, esta hormiga no forrajea por ahí como las demás, sino que espera en el jarro hasta la hora de la comida. Entonces este insecto se presta a meterse voluntariamente en el jarro y a bucear por los jugos digestivos. Una vez llega al fondo del jarro, agarra algún artrópodo que cayó en la trampa para posteriormente escapar con su presa. Acamponotus smithii sobrevive a la hazaña porque el tiempo que permanece buceando en el líquido es lo suficientemente corto como para que no la afecte y no sea digerida por la planta. Otras atraen murciélagos, como la mayor de las plantas jarro, la Nepenthes rafflesiana, que ha formado una alianza con el murciélago Keriboula hardwickii. Los murciélagos no se alimentan de los pocos insectos que se están descomponiendo en el interior, sino que utilizan la planta como dormidero y refugio frente a los depredadores. A cambio, los murciélagos depositan dos buenas fuentes de nitrógeno, sus heces y su orina. Más que jarro, esta especie es un retrete. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Lanzada al mercado la vacuna desarrollada por el CSIC contra la leishmaniasis canina, CSIC.
Un equipo formado por el Grupo Zendal y por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, desarrolló en 2022 la primera vacuna para mamíferos animales basada en ADN recombinante para hacer frente a la leishmaniasis canina, un parásito que origina desde úlceras cutáneas hasta la inflamación grave del hígado y del bazo.
Ahora la empresa especializada en animales de compañía, Petia, perteneciente al grupo farmacéutico Zendal, presenta su llegada al mercado. Se trata de una vacuna capaz de reducir el riesgo de infección tras la exposición al parásito y que disminuye su presencia en más de un 90%.
La leishmaniasis es una enfermedad causada por el parásito Leishmania, que es transportado por la mosca Phlebotomo. Se trata de una zoonosis grave, lo que significa que se transmite de los animales a los seres humanos, presente en la cuenca mediterránea, Asia y América, que puede causar la muerte sin tratamiento y cuyo reservorio principal es el perro.
Cada año se producen entre 500.000 y 1.000.000 de nuevos casos y en España se calcula que casi un 30% de los perros han tenido contacto con el parásito. La Eurocámara aprueba una ley histórica para regular la inteligencia artificial, EFE.
La Eurocámara ha ratificado la ley de inteligencia artificial, IA, que pactaron en diciembre las instituciones europeas y dio así un paso importante para su aprobación definitiva en la Unión Europea.
Según el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, Europa es ahora un referente mundial en inteligencia artificial, asegurando que estamos regulando lo menos posible, pero todo lo necesario.
Con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, la Eurocámara avaló el acuerdo que a finales del año pasado cerró un grupo de representantes de las tres instituciones comunitarias y que requería aún el visto bueno del Pleno del Parlamento Europeo. la normativa permite o prohíbe el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para los ciudadanos, y con ella la Unión Europea pretende dar ejemplo al resto del mundo e impulsar a la industria europea frente a Estados Unidos y China.
A ver si al final sí podemos ponerle puertas al campo.
Pues sí, pues sí. ¿Quieres que me arranque? Me arranco aquí.
Te estoy viendo, que va. Bueno, estamos escuchando La Habanera, L'amour est un oiseau rebelle, de la ópera Carmen de Bizet. De ella, dice nuestra invitada, la razón por la que me gusta la canción es por la rotundidad de Carmen, por su firme creencia en la independencia y libertad del amor.
También nos dice la invitada, tus victorias son los sueños que jamás diste por perdidos. ¡Hala! Ahí dejo esa perla. Pues con Bizet llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Jesús Carrera. En nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, les deseo una feliz semana. Maripaz Carvajosa.
Dígamelo.
Que permite que semana a semana Entre Probetas siga haciendo posible los sueños de nuestros oyentes, que se atreven a pedírnoslo, eso sí, por email. Muchas gracias
a vosotros.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia, ¡vivan ciencia!
Si je t'aime.